Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE en Vitoria, en esta edición número 144 que corresponde al miércoles 1 de abril del 2026. Soy Roberto Arrillaga y Eiko Ajuria está al frente de la nave técnica. En los próximos 4 minutos te vamos a resumir lo que importa de verdad en el deporte árabes. ¡Venga, arrancamos! A partir de las 8:30 tenemos jornada 19, el partido que correspondía a esa jornada, entre Baskonia y Zaragoza. Si Baskonia gana, se colocaría tercero en la tabla clasificatoria de la Liga ACB. Recupera Kurucs para el partido y el equipo de Galbiati está en franca mejoría después de haber ganado los 2 últimos partidos de manera consecutiva. Lleva ya 7 consecutivos en el Fernando Buesa Arena y también hay que poner en valor la prórroga, aunque se perdió frente a Estrella Roja. Ayer Friis decía que el equipo está bastante mejor que después de las 2 semanas tras la Copa.
Es
una temporada muy exigente la que estamos llevando a cabo. Hemos tenido 3 partidos la otra semana, tenemos ahora esta, otros 3 partidos, con lo que yo creo que estamos muy bien, Yo creo que estamos en un buen momento ahora mismo, estamos jugando bien, estamos intentando que esta racha de victorias continúe y yo creo que podemos hacerlo.
We'll just try to let that streak go on.
Baskonia perdía en la primera vuelta, recuerdan, 107-88, pero no está su entrenador en aquel momento, Jesús Ramírez. Ha llegado Joan Plaza, tampoco va a estar Bel Haynes para el equipo César Augustano en el partido de esta noche. Una baja importante, que recordar que las del Baskonia son las conocidas de Diop, Tadase de Kerskis y la duda de Marcus Howard. Así bien el partido, el entrenador rival, Joan Plaza.
No, de Baskonia esa verticalidad innata, o sea, juegan, son el equipo que juegan mejor en ataques de menos de 8 segundos, con lo cual su velocidad para su velocidad es capital. Para ello el recurso de mucha gente es hacer faltas, no es mi estilo, y lo que hemos de hacer es una defensa muy solidaria para parar penetraciones, triples de los 5, penetraciones poste bajo, incluso de los 3, se juega muy bien a poste bajo. Tenemos que tener muchas herramientas y en el 1 contra 1 va a ser difícil, y entonces si no nos ayudamos mucho vamos a sufrir.
Mañana sobre las 11:30, 12 menos cuarto, pues el Deportivo Alavés hace un entrenamiento a puertas abiertas en la ciudad deportiva de Ibaya. Después hablará Pablo Ibáñez, exjugador rojillo, que hablará y ofrecerá sus impresiones previas, ¿no?, de cara al encuentro del domingo a las 9 en Mendizorroza, donde prácticamente no hay papel y donde se va a registrar una buenísima entrada. Primero porque los aficionados del Deportivo Alavés van a acudir y segundo también porque van a venir muchos rojillos debido a que el lunes también es listo. Nos Osasuna, Muñoz y Budimir también tendrán que volver de sus respectivas selecciones. Budimir, ojo, habrá que tener mucho cuidado porque en primera división ha marcado 6 goles en los últimos 6 partidos contra el Alavés. Ya tenemos, en este caso, ganadora para esa entrada doble del partido Alavés-Osasuna de este domingo. Estíbaliz Hortas, puedes pasarte por Manuel Iradier número 1 para recoger tu entrada doble gracias a Learning Out. Pero ojo que esto no acaba aquí, tenemos más para el partido del fin de semana 25-26 de abril frente al Mallorca en Mendizorroza. Dinos dónde se encuentra la cadena COPE ahora mismo. Nuevo emplazamiento a sorteos.vitoria@cope.es, tu número de teléfono, tu nombre y gracias al Renault puedes ir a ese partido. Ahora mismo y en los próximos 30 minutos en el 104.6, en el dial de COPE más Vitoria tenemos la tertulia de básquet, dobles figuras. No te la pierdas, porque la programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Sí, yo tengo un equipo serio.
Dobles figuras.
Es un partido. El problema está la guerra. Para mí este es el problema más grande, no es el partido. Es la persona que van a morir, la persona... Este es el problema.
COPE más Vitoria.
Es miércoles, hablamos de básquet y tenemos 2 victorias. Por fin, una en Euroliga y otra en Liga ACB. Hapoel en el simulacro de partido que se va a volver a repetir frente a Maccabi en breves fechas, porque ya solo quedan muy poquitos partidos de Euroliga, más luego sumar la segunda consecutiva, que además creo que son 6 o 7 ya de manera seguida, ¿no?, en el Fernando Buesa Arena, en lo que se refiere a la Liga ACB, porque en la Euroliga eso sí que iban 8 derrotas consecutivas y bueno, pues el equipo con 118 puntos pudo vencer a Hapoel. Bueno, pues doble figuras, vamos a ver si este equipo ha recuperado. Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Joseba Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, yo voy a entrar directamente ya a Capón, ¿no? Este Baskonia ya os recuerda, después de Ostevalle que ha tenido tras la consecución del título de Copa, os recuerda, está en el camino de la recuperación de ese nivel y por lo tanto de la competitividad, o no sé, o todavía le queda mucho, o no sé cómo lo veis, por estas dos victorias de manera consecutiva y romper la racha en Euroliga y ganar a Hapoel, que hay que ganarle, sin duda. A ver, ¿qué os parece?
Hombre, da la sensación de que está en la recuperación, ¿no? Yo realmente tampoco creo que haya sido crisis o mini crisis o como le queramos llamar que ha pasado al equipo, tampoco creo que haya sido tan grave, ¿no? Al final es cierto que ha habido tres partidos nefastos después de la Copa, ¿no? Que fueron Valencia y París, los dos en Vitoria, y el de Burgos, que se maquilló un tanto el resultado al final, pero realmente fue un partido muy, muy, muy malo. Bueno, tres partidos son muchos, son poco. Bueno, pues son bastante, pero tampoco me parece que sea una cosa como para tirarse los, no sé, de los pelos, ni incluso ni para que justifiquen algunos tuits, no sé hasta qué punto inducidos, ¿no? Pero bueno, sabemos también un poco que la paciencia en el Baskonia pues no es una de las características mayores, ¿no? Yo sí creo que el equipo está reaccionando, y bueno, aparte hay que tener en cuenta que esos partidos de muy mal juego estaban condicionados, bueno, primero por la bajada de tensión lógica, después de conseguir un título de forma inesperada, hay que recordarlo, y bueno, y aparte condicionado por las múltiples lesiones y todos los problemas físicos que está atravesando el equipo, que son muy importantes. Esto no hay que olvidarlo. Entonces, bueno, ojalá todo haya vuelto a la calma. Sí. Y realmente veamos al equipo competir como está compitiendo, porque bueno, pues ha perdido, por ejemplo, ha perdido en Euroliga con el Olympiacos, ha perdido con la Estrella Roja, pero ha competido. Y el otro día ganó en este partido de situación, con esa situación tristísima de las gradas vacías y tal, pero bueno, ganó a un muy buen equipo, ¿no?
Y haciendo un buen partido, y además, muy divertido, además, está bien.
Sí, bueno, yo creo que ahí se notó un poco la falta de tensión ambiental,
un poquito, ¿no?
Que parecía un poco a rato, sobre todo el primer tiempo, como un entrenamiento de un cruce de canastas, venga, para aquí, para allá. Pero realmente sí, el equipo jugó bien y sobre todo está compitiendo, ¿no? Bueno, y después de eso ha ganado en Andorra, que es un partido que hay que ganar, pero bueno, hay que ganar después de una doble jornada de Euroliga, nunca es fácil,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Nunca es fácil, de hecho vimos que todos los equipos de Euroliga tuvieron complicaciones en sus partidos, ¿no? Después de la doble jornada.
Bueno, entonces, así que niegas la mayor, no ha habido tanta crisis.
¿El equipo está recuperando? Yo creo que sí. Y bueno, y a partir de ahora se entiende que alguna incorporación más de las lesiones habrá, ¿no? Con lo cual, pues bueno, vamos a ver, pero yo creo que el equipo está bien enfocado ahora mismo.
A ti, Juanjo, ¿te parece que está recuperando? Decía Galviati, el deseo, ¿no? El deseo de los jugadores. Igual demasiado, ¿eh? Y aquí te a veces desea demasiado.
Oye, yo sinceramente, o sea, pongamos en valor el partido, más en valor, ¿eh? No digo que no lo hagamos, pero pongamos más en valor el partido todavía con Hapoel. Baskonia hace un partidazo. O sea, Baskonia, sí, sí, sí. Yo lo expresé, hizo para mí el mejor partido de la temporada de largo, pero os diría que incluso superior a nivel de la Copa. Para mí, o sea, me parece que hizo un partido impresionante con las condiciones que tenían los jugadores, con cómo estaba lesionado, con las condiciones del partido, que para Baskonia son anómalas, pero para Hapoel no, porque lleva toda la temporada más o menos de esta manera. Y a mí el partido de Baskonia del día del Hapoel me parece espectacular, pero espectacular en todos los sentidos. En ritmo, desde luego, contra un equipo que tiene un probablemente junto con Mónaco el mejor físico de la liga y quizá Maccabi, en mentalidad, el equipo sabiendo que vas penúltimo en la Euroliga que vas a jugar sin tu gente, el equipo no pierde la cara nunca en todo el partido, y a nivel de acierto extraordinario, que yo no sé si tiene mucho que ver con defensas, no defensas, porque yo creo que esto es relativo también. Creo que también habrá un día que abrir este melón de los puntos que a todos nos gusta, y si se defiende o no se defiende la Liga, como decimos que se defiende o no se defiende la NBA. Creo que igual este melón algún día habrá que abrirlo o dejarlo cerrado para siempre. Y el equipo con un nivel de trabajo extraordinario. Entonces, que a estas alturas de la temporada, ya estamos ya en abril, ¿no? Pero a estas alturas de la temporada, con el equipo, entre comillas, sabiendo que no va a optar nada en la Euroliga, juegues contra uno que está entre los cuatro primeros, que también tiene las condiciones especiales, que también es jornada doble, viniendo de un partido que dices tú, bueno, está bien, pero tampoco está muy allá. O sea, yo creo que Baskonia hizo un partido tremendo. Entonces, yo creo que esto tiene un mérito. Para mí, creo que es la vez que soy más optimista
de todo el año,
de lo que llevo de año y quizá de momento en esta casa, pero me pareció tremendo, pero tremendo.
Yo, si me permites, añadiría otro dato, que si el equipo gana esta noche, como, bueno, suponemos que debería pasar por cuestiones de superioridad, pues el equipo se va a poner tercero en la ACB. Que es una situación que incluso ni los más veteranos del lugar llegamos a recordar, ¿no? Con claridad, ¿no? Entonces, bueno, abundando lo que dice Juanjo, ¿no? Me parece que es otra cuestión a tener
sí,
en cuenta.
Sí, sí,
¿no?
No, está claro.
No, y que luego el partido, o sea, que el equipo juega como juega y luego va a Andorra, que iba a decir que dificultad de viaje, pero vamos, hablar de esto, dificultad de viaje, que la tiene y mucha, porque hay que ir hasta Barcelona y luego en bus hasta Andorra. Pero vamos, digo que con los viajes que hay en Oliva, pues es ya, otro más.
Ese viaje también.
En Andorra el equipo tampoco está tan mal, con el condicionante de que tienes que jugar con dos extracomunitarios, que tienes que meter al chico nuevo, que también se tiene que ir acoplando, que da lo que da, que parece que, a ver, el chico está bien, no es un jugadorazo, pero bueno, ayuda, ¿no? Tiene envergadura, cambia tiros y ya está, o sea, que aporta, y el equipo tampoco creo yo que pierde la cara, insisto, con la dificultad que tiene jugar con dos tipos menos que en la Euroliga sí que tienes. Con lo cual, a mí ahora, y hemos pensado muchas veces que la temporada está acabada después de la Copa. Después de ver esto, dices, yo creo que efectivamente, no sé si ahora, ¿no? Un poco siguiendo lo que tú has comentado, Robert, de que ilusión, hambre, ¿no? Ese tipo de cosas, deseo. Yo creo que el equipo lo tiene. Yo creo que el equipo es consciente de que si sigue entrenando bien, si sigue cuidándose bien, si sigue siendo generoso en el esfuerzo y generoso con el compañero, y en las condiciones que tenemos ahora mismo en la CB, como dice Joseba, todo es probable. Y cuando digo todo es probable, es todo es probable.
Uy, qué optimismo tenemos. Entonces,
igual es, no. En este día de M, ¿no? Cris, Vitoriano que tenemos, ¿no? Pues
dejemos vamos a dar un poco dejemos de lo imposible, más que probable. Dejemos lo imposible.
Bueno, a mí me parece, no sé, a mí me parece que hay un elemento ahí común, no sé si dos, pero yo lo suelto aquí, un elemento común que es la vuelta de Kurux, esté o no esté por el catarro. Digo que antes de jugar, ha tenido que entrenar. Y creo que eso también se nota en el equipo, aunque no esté jugando, quiero decir. Creo que es, no sé si os parece. Y otra cosa también podría ser, y lo pongo aquí entre comillas, aunque si está aquí Paolo Galviati me va a decir que no, porque realmente le tiene mucha fe, es la ausencia de Marcus para el equipo. Y este factor, el primero lo tengo bastante claro, no sé lo que tendréis vosotros. El segundo, no lo sé, porque me debato según días. Según días digo, ojo, Marcus es imprescindible. Según días, Marcus debería buscar otra forma de ayudar. O, bueno, no lo sé. ¿Coincidís? ¿Creéis que sí, que no?
Hombre, los hechos están demostrando que no es imprescindible, ¿no? Bueno, para ser un jugador franquicia en un club importante, pues esto es una mala noticia para él y por derivación también para el club y para el equipo, pero está siendo así. Es decir, el equipo ganó la Copa con una aportación bajita de Howard, y el equipo está ganando últimamente sin él, ¿no? Bueno, también ha perdido sin él, pero esta recuperación que estamos comentando ahora y el gran partido con el Hapoel del otro día y demás, pues él lo ha visto desde el fondo de la cancha.
Ya.
Entonces, bueno, imprescindible no es. Y sí, en lo que apunta, sí que en cierta manera le quita un problema al entrenador, ¿no? Porque, bueno, yo creo que lo dije en su momento, claro, Howard no es un jugador que puedas tener en condiciones de plenitud física, estando apto para jugar, no es un jugador que lo puedas tener al fondo del banquillo como el jugador número 12 del equipo para jugar dos minutos, ¿no? O tres, ¿no? Es un jugador al que tienes que utilizar, le tienes que dar minutos y le tienes que dar confianza y la posibilidad de que lance, de que tire a canasta. Si no está porque está lesionado, pues ese inconveniente ya no tienes que pensar en él, no tienes que pensar cómo lo resuelves. Luego, en ese sentido, le quita, digamos, un problema, entre comillas.
Que y en ACB que está Simmons, o sea, que
claro,
además...
Claro, claro, que además tiene relevo,
¿no? Hay un sustituto
que
no sé si le viene mejor o peor a este equipo.
Bueno, hubo el debate, ¿no?, en la Copa, ¿no?, de si...
Correcto.
No hubiera sido mejor que jugar a Simmons en vez de Marcus Howard, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ahí acertó Galbiati, todo lo que puso le salió bien.
Salió bien, efectivamente, cuando salió bien, pues debate liquidado, ¿no? Pero bueno, efectivamente, está Simmons. Simmons está dando un rendimiento. Bueno, hay que decir, aparte, que el club está acertando en todos los fichajes que está haciendo sobre la marcha, digamos, ¿no? O sea, porque ha sido Simmons, ha sido incluso Noble con sus... gran limitación física, es un jugador que aporta y que desquicia bastante a los jugadores rivales.
A un tío listo, porque hace lo que tiene que hacer, no quiere hacer más, solo para ayudar al equipo y sale a defender, a desquiciar,
sí,
a correr.
Desquiciar. Ha acertado claramente con Omoruyi, está por ver lo de Edwards, bueno, parece que tiene bastantes limitaciones, pero bueno, vamos a ver. Y, bueno, incluso acerta con Rachevicius, en mi opinión. O sea, porque es un jugador... Este
sabía
es un
que
jugador,
te iba a gustar a ti.
Es que es un jugador silencioso, humilde, se equivoca poquísimo porque es inteligente, no trata de aparentar lo que no es, o sea, no juega por encima de sus posibilidades. Es un tío que lo tiene clarísimo y que siempre aporta. O sea, normalmente aporta. Es que acierta incluso a la hora de hacer la falta táctica, acierta el momento oportuno. O sea... Me parece un valor importante. Y de hecho, bueno, parece que Galbiati también lo considera, porque creo que está jugando del orden de 20, 20 y tantos minutos de promedio, ¿no?
Sí, sí, sí.
No anota muchísimo, pero no anota muchísimo por su humildad, porque realmente luego le ves las estadísticas y tiene un 42 por ciento en triples, un 50 y pico en dobles.
No tiene uso de balón el tío, no, es así.
Incluso,
y no necesita.
Incluso a veces se corta, yo creo que se corta más de lo que debería, pero bueno. Es tan humilde y tan silencioso y tan esto que
encaja,
a mí realmente me gusta. Entonces, bueno, a lo que iba, que el club está acertando realmente con todos estos fichajes, ¿no? Y esto obviamente le viene bien. Y cuantos más efectivos te aporten, pues obviamente, por derivación, menos se notan las ausencias de jugadores que pueden ser importantes en el exterior. Otra cosa es en el juego interior, ¿no? En el juego interior... Pues el regreso de Kuruz, como apuntas, es muy, muy importante.
Yo creo que sí. Y el papel de Fritz, que también me gustaría analizarlo, ¿eh? Porque, bueno, vamos por partes. Juanjo, ¿te parece? Bueno, del debate Howard, es que lo tenemos durante toda la temporada. Y lo que dice Joseba, ha estado hace un tiempo y estamos hablando todavía de ese tema, ¿no? El tema interior, el tema Edwards...
Bueno, yo creo que hay una cosa que es evidente más allá de Howard o no Howard, y además de los resultados que están ahí, ¿no? Cuando está Howard en el campo, Howard en el equipo, resultados del equipo, cuando Howard no está.
Esto es impepinable.
Igual
es, nadie se enfade,
pero es un poco duro o injusto poder achacar a derrotas porque esté o no esté un jugador, porque esto no deja de ser un juego de equipo. Pero bueno, está ahí. Pero sin más, yo creo que quizá tiene más dosis de anécdota que otra cosa, ¿no? No sé si dato mata relato, relato mata dato, no lo tengo muy claro, pero bueno, eso es una realidad. Bien, pero yo voy un poco más allá. O sea, me gustaría ahondar en la reflexión de que yo creo que una de las cosas que tenemos que entender ahora mismo en qué es lo que está pasando en el baloncesto en general y en Europa en particular, ya no hay, o sea, no hay jugadores con la suficiente calidad o con tal, o con extrema calidad para que un equipo juegue para él. No hay. O sea, si nos ponemos a mirar ahora mismo, cualquier equipo europeo, top cualquiera, no hay un jugador para el cual el equipo juegue por y para él. Ni uno. Ni uno. Todos son equipos sólidos, son equipos equilibrados, donde efectivamente más o menos suele haber un jugador en puestos clave, digamos, en la dirección, vamos a decir, en la dirección generación de juego, por un lado, no en el base, en la generación de
generación.
Juego, que es otra cosa. Sí. Luego, un tío equilibrado, exterior-interior y un más o menos interior. Todos los equipos tienen esta estructura, pero son equipos sólidos y equilibrados. No hay ni uno. Ezonya, el Madrid, no, porque hasta que Ezonya no ha entendido cuál es su papel dentro del equipo, no está sacando rendimiento. En el Barça, ¿quién? Panther,
Francisco,
tampoco. No, pero tan importante es Silvae en el proceso, en el Zalgiris, como Tubelis, que igual es más importante para el equipo. Entonces, no hay ni un jugador, ni uno, en Europa ahora mismo, que de alguna manera todo el equipo pivote alrededor de él. No hay. Entonces, yo creo que en este caso, y trayendo la Baskonia, estamos en lo mismo. Si algo tiene este año el equipo, desde mi punto de vista, es el equilibrio de todos. De hecho, ha habido días que ha destacado uno, ha habido días que ha destacado otro, y hay muchos días que destacan tres o cuatro. Y esto es creo que es la gran fortaleza ahora mismo del baloncesto, afortunadamente. Entonces, y ha llegado el caso del Baskonia, cuando el Baskonia ha jugado de la forma en la cual pueda todos los cinco que están en el campo puedan tener su oportunidad de anotar, ha ido bien. Cuando el equipo se ha llenado de individuales, no ha funcionado. No ha funcionado. Y ha habido días incluso que hemos visto, por ejemplo, a Lubabu, ¿no? A Carot, un poco más individualista.
Estrella roja, ¿no? Estrella roja, ¿no? Al final, ¿no?
Y no funciona. Roja. Entonces, es así.
Con Moneke, entonces, en
desde mi punto de vista, yo creo que el tema de Howard, creo que tiene más que ver con su propia consideración de cuál es su rol en el equipo que no lo que es el equipo en sí. Y de hecho, el año pasado ya se vio, es decir, y fue, no fue buen año, ¿no? Pero creo que el objetivo de Palo era meter a ¿no? tener que el equipo tuviera más tiempo el balón en global y que Jovar no tuviera tanto tiempo el balón. ¿Fue bien? No fue bien. No fue bien, pero no sé si fue por el equipo, por el staff, por la plantilla, por muchas cosas.
Las expectativas.
Pero este año estábamos viendo, por ejemplo, que claro, está necesario un buen Forrest, como un buen Kuroks, como un buen Racivicius, como un buen Lubabu. Claro, cuantos más sumen, mucho mejor para el equipo. Entonces yo creo que, pero lo importante a considerar, desde mi punto de vista, es que no, ahora mismo no hay. Es que no, los jugadores buenos ya no están aquí. Hay buenos jugadores en Europa, no quiere decir que no, pero no hay un equipo que tú veas que juegue por y para la estrella, pero ni Fenerbahce, ni Mónaco. O sea, Mónaco, que todo el mundo parece, hay que jugar James la estrella, que no. Que James sin Okobo no es nada y sin Diallo no es nadie. Entonces, y se está demostrando, cuando ha ido individualista no ha ido bien y cuando va al equipo funciona. Entonces, en el caso de Vitoria, 3-4 lo mismo. Que tiene que ver lo de Kuroks, claro, pero por eso, por el sentido del equilibrio de un equipo, que un equipo tiene que tener una pieza que pueda atraer el interior y tiene que tener una pieza en la que pueda atraer al exterior. Y eso para el equipo contrario es muy difícil de poder resolver. Otra cosa es luego la capacidad de cuántos jugadores buenos completos tienes en el equipo, que ahí es donde está, desde mi punto de vista, la limitación de Baskonia.
Yeah.
Pues jugadores buenos, pues tenemos 4. O sea, todos están bien, pero digamos que destaquen, 4 jugadores, claro, hay equipos que tienen 9, 10, Madrid, 12. Entonces, es así. Entonces, yo creo que el papel de Howard, yo lo siento mucho para la gente que no, que, o sea, discrepo mucho con mejor jugador americano. No. Ha sido un muy buen jugador, destacó mucho porque no había en Europa un jugador así, y destacó mucho esa llegada tan brutal suya, pero lo siento mucho, el baloncesto europeo creo que ahora mismo va por otro lado.
Ahora vamos al final un poco del baloncesto europeo, y es que cada día, y según el trimestre, cambia un poco el futuro del baloncesto europeo, pero esto es otra historia.
Pero es una historia interesante.
Sí, ¿no? Sí, bueno, es una historia Bueno, como en su día fue la ruptura, ¿no? Con la FIBA, ¿no? Que también tuvo su camino, su renuncia de muchos equipos, incluido Baskonia, porque creo que tenía una final, ¿no? Aquí pactada en el Bosque, sí, Arena, ¿no? Con la FIBA y como fue uno de los cabecillas de la ruptura, pues le dijeron que Nanay, que se quedaba sin ella, ¿no? Y tuvo que esperar, pues 2019 ya, 2019 fue la de la Final Four aquí, ¿no? 2019, pues ahí está. Bueno, termino, era por terminar un poco, porque seguro que a la gente también le interesa saber qué veis en Edwards, ¿no? Porque claro, yo es que leyendo, al final yo tuve que preguntar a los que pregunto y me fío, pero joder, leí muchas cosas muy buenas, como que llegaba aquí un hombre al que quizá le esté costando mucho la adaptación, que eso también es verdad, pero que bueno, no es tan estrella como decían, ¿no? Como se esperaba. O sea, es que recuerdo que a Bechel también, ¿no? Tenía Bechel los mismos números cuando llegaba, llegó de Australia. Y claro, y Australia no es una liga mayor, no es de las ligas mayores, ¿no? De que dicen en Estados Unidos con el béisbol, ¿no? Pero bueno, decíais que ayuda, pero que le está costando, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Hombre, lleva tres partidos, ya, ¿no?
Y no juega Euroliga, que eso también le da,
claro, le corta
rodaje,
digamos, ahí el ritmo, las opciones de adaptación a los compañeros, al equipo, al entrenador, a todo, ¿no? A todo el conjunto del club, ¿no? Y del equipo. Pero, hombre, por lo poco que se le ha visto hasta ahora, tampoco da la sensación de que vaya a ser un jugador que marque época en el Baskonia, ¿no? Es decir, es importante su fichaje porque viene a, iba a decir parchear, pero es como un término un poco despectivo, ¿no? Viene a ocupar, a ayudar en una posición que realmente está en precario desde hace tiempo, ¿no? Especialmente desde la lesión de Califa, ¿no? Entonces, bueno, él tiene centímetros, tiene envergadura, tiene altura. Y eso, evidentemente, al equipo le viene bien en esta situación. Pero, repito, con todas las reservas derivadas del hecho de que solo ha jugado tres partidos, que lo hemos visto poquito, por lo poco visto, no parece que vaya a ser una estrella, ¿no? Pero bueno, obviamente es un jugador grande, es un jugador con centímetros que bueno, que puede ayudar y que entiendo que va a ayudar en una posición que está muy necesitada, ¿no? En el equipo. Bueno, vamos a darle un tiempo.
No, sí, era la pregunta, es si mejora Califa, lo iguala o no. No.
No.
Así ahora mismo.
Por lo visto, no.
Ya. A ti, Juanjo, estás en la misma línea.
Yo
liga,
la misma, ¿no? Rotación. Rotación y un jugador de cierta entidad para los entrenos. Así de claro. No, a mí. Bueno,
y para darle descanso a Diakité, que esa pulsión en las faltas y tal.
¿No? Y además porque tiene una,
no la quinta, ¿no?
Tiene una misma configuración física, quiero decir, brazos muy largos, sí, muy espigados, mucha capacidad de salto, no tiene el tiro de Diakité, pero por ejemplo en defensa tiene esa capacidad de ese cuerpo espigado que hay mucho en Estados Unidos de ese perfil. Y que, bueno, pues viene bien para, pues eso, para intentar jugar por encima del aro y llegar antes que nadie por encima del aro. Pero no tenemos aquí desde luego no tiene el recorrido que tiene Diakité. También es que es muy joven, es que estamos hablando de un chico que tiene apenas 25 años, ¿eh? O sea que...
Que sí.
Si estaba en Australia, está aquí,
algo
y
tendrá.
No está en otro lado,
algo tiene.
Nos lo tenemos que preguntar.
Algo tiene el agua, efectivamente. Bueno, oye, que echaron a Dusko. Echaron a Dusko de la Virtus, 9, ¿eh? Ostras, aquí no hay paciencia, decías, no hay mucha paciencia en Baskonia. Parece que no es única y exclusivamente una característica baskonista esa, ¿eh?
La Euroliga, lo bueno es que la competición avanza tanto, año a año, y progresa tanto, y digo, en competitividad, en exigencia, y yo creo que también en muchos casos en expectativas.
A pesar de algunas decisiones directivas, ¿no? ¿Quieres decir?
Sí. Bueno, al final...
De los dirigentes de la Euroliga.
Sí, al final. A nosotros lo que nos divierte es lo que pasa en el parqué. Bueno, lo que está pasando ahora también fuera del parqué de los despachos también es divertido, ¿eh? Porque que ahora se llega a este que bien nos llevamos todos después de los...
Ahora vamos meses, con ello también, que eso también es...
Tremendo, ¿no? Pero a todo lo que nos gusta es lo que pasa en el parqué, y entonces la Euroliga crece creo que también es verdad que las expectativas de todos los clubes son muy altas desde inicio de temporada. Todos tienen, yo creo que todos los equipos, y eso yo es lo que creo que le da carácter y personalidad a la Euroliga. Todos los equipos, han construido proyectos muy interesantes para intentar llegar lo más arriba. Lo que pasa que, claro, que es que la competitividad es tan bestia que claro, la expectativa creada no tiene nada que ver después con lo que está pasando. Entonces, y luego hay otra cosa importante que le hemos comentado antes, ¿no? A micrófono cerrado. ¿No? Y que lo decía Pepe ayer en el artículo, ¿no? A ver, en el mundo de los jugadores, bueno, puede haber evolución, hay desarrollo, tú puedes encontrar un jugador más maduro que te puede rendir mucho mejor, pero en el mundo de los entrenadores, la evolución es importante del entrenador, es decir, un entrenador que sea mucho más capaz de, no solamente tácticamente, sino de mentalmente, de tener al equipo muy enchufado toda la temporada, de que pasen cosas en el equipo y tú veas que efectivamente mejora jugadores, mejora colectivamente, pero lo que hay una obviedad es que el pasado en el mundo de los entrenadores no existe, por mucho que te llames como te llames. Y les está pasando a muchos. Entonces, claro, que del casi el 50% de los entrenadores de la Euroliga hayan sido despedidos, dice mucho de lo que es esta competición a nivel global, ¿no?
Bueno, algunos se han marchado, ¿no? Antes de que, no ha sido directamente despedido, sino que se ha apartado o se ha marchado, ¿no?
Sí, pero bueno, te dice, al final sí, lo bueno, mismo, sí, o sea, sí, que sí. Nunca sabes muy bien si es por desavenencias, si porque no te dan lo que tú pides, porque te ponen algo y tú dices con esto es imposible,
bueno, aguantas la presión.
Entonces, sí. Yo creo que hay mucho, ¿no? Hay mucho eso, pero claro, es casi el 50%, o sea, de 20 equipos que 9, ¿no? Tengan entrenador nuevo. Dice mucho y hay mucho nombre ahí muy, muy, muy grande. Entonces, creo que esa, lo decía Pepe, ¿no? Esa madurez del entrenador de saber gestionar los momentos complejos. Y yo creo que hay una parte que a mí me parece muy especial y creo que, bueno, que sabéis que tengo más alma de entrenador. Hay una parte muy especial y es cómo hacer que el equipo siga creyendo en ti, el equipo siga creyendo en ti, aunque las cosas no te salgan. Y eso a mí me parece que está al alcance de muy pocos. Y esto, y esto yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, aquí en Vitoria, ¿no? Porque al final el equipo sigue creyendo un poco en la idea de Galbiati, sigue creyendo en el trabajo del staff, porque luego en el campo se nota. Puedes ganar o puedes perder. Es cierto que aquí lo que te va a dar que tengas trabajo es que ganes, no que no ganes, está claro, ¿no? Pero que aun teniendo un poco la temporada mal, que el equipo siga creyendo en lo que propone el entrenador, a mí me parece de un valor tremendo. Luego hay entrenadores que dicen, yo tengo mi estilo, voy con mi libro y os compón, se acabó, ¿no? Y esto puede ser Dusko, y mira que se ha adaptado mucho Dusko a lo que tenía,
sí, es cierto.
Puede ser Zelko, y mira que se ha tenido que adaptar, pero no aguantaba los chiquillos. ¿No? Pero los chiquillos ahora con Peñarol ya están respondiendo. Entonces, yo creo que esta parte a mí de los entrenadores me parece importante. Y personalmente, pues, que puedan aparecer determinado tipo de entrenadores en la liga que intentan aportar algo especial, a mí también me sigue pareciendo bonito, que lo está viendo, ¿eh? Si tú ves algo, tampoco veo, no me da la vida, tampoco veo tanta Eurocup, tanta BCL, pero hay equipos que tienen algo y siempre hay entrenadores jóvenes que están ahí. Y eso yo creo que es bueno para el básquet.
Lo que no tenemos por antes es más tiempo. Así que, José Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Un día más en Doble Figuras. Juanjo Brizuela, gracias.
Gracias.
En 7 días, pues otra terna de partidos. Así es, así la jornada con el CAI, más el Real Madrid, más Manresa. Todo ello el miércoles. Adiós. In the sun, I shone like a diamond.